Saludos de nuevo, ¿cómo estamos? Espero que estemos bien, espero que hayamos hecho la tarea, que hayamos leído Romanos 16 y que hayamos considerado en nuestra meditación la importancia de ese uno a uno para la siguiente generación y así hasta las siguientes generaciones que el Señor permita que haya de iglesia hasta que Él vuelva. Pero no podemos continuar nuestra lección de hoy, que es la lección 2 de la unidad 4, sin antes recordar este versículo que terminamos citando la sesión pasada en Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta verdad que ha pasado de generación a generación gracias a que está escrita en la Biblia, pero también gracias a que hemos visto la verdad de siervos viviendo esa realidad. Es por eso que estamos aquí hoy y juntos podemos orar y decir, gracias Padre porque enviaste a Jesús, gracias Jesús porque diste tu vida en rescate nuestro, gracias porque nos llamas también al servicio. Por eso inclinemos nuestro rostro y yo quiero que hagamos un pequeño silencio y sea de corazón que cada uno hagamos esta oración. Padre, tómanos la palabra cuando te decimos que estamos agradecidos porque enviaste a Jesucristo para rescatarnos. Tómanos la palabra cuando te decimos que amamos a tu Hijo por el servicio que nos dio, el ejemplo de servicio. Toma nuestra palabra cuando nos comprometemos contigo para servirte. En esta generación y que seamos bendición para las venideras, así como las generaciones pasadas lo fueron para nosotros. Por Cristo Jesús, haz mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. Amén. Leímos entonces Romanos, hicimos una lista de cuántas personas hay que Pablo manda saludos, y lo impresionante de eso es que él escribe a la iglesia en Roma, a los romanos, pero él nunca había visitado Roma, él no fundó ni plantó la iglesia en Roma, sin embargo tenía toda esa lista de personas que conocía en Roma. Pablo era un hombre que cuando él se sintió miembro de la iglesia e hizo ministerio, él se relacionaba con todas las personas de una manera muy, muy afectiva con el propósito de dar a conocer el rescate en Jesucristo, de dar a conocer el servicio que Jesús hizo por nosotros y que nosotros en agradecimiento correspondemos también en servicio. Se dice que Pablo tuvo a lo largo de su ministerio alrededor de 80 o 90 colaboradores. Yo hubiera querido traer una lista y proveérselas, pero no la tengo, la verdad, solamente recibí ese dato, pero no lo dudo. No dudo de que Pablo haya tenido esa gran cantidad de colaboradores. Se clasifican en colaboradores sus alternos apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, y luego colaboradores más cercanos como Timoteo, como Lucas, como Epafrodito, y luego las mujeres también que ayudaron el ministerio, que fueron consiervas de Pablo, y muchas otras personas que le ayudaron en diferentes momentos. ¿Qué decimos de aquellos que lo bajaron en una canasta cuando Pablo fue perseguido? ¿O qué de aquellos que le ayudaron en los naufragios? ¿O qué de aquellos que lo cuidaron en momentos de otras persecuciones, que los recibieron en su casa, que le proveyeron mientras estaba en alguna ciudad para que él pudiera estar en su ministerio ahí, o aquellos que le ayudaron también en su trabajo haciendo tiendas. Es decir, Pablo tuvo muchos colaboradores. Y esa relación de co-servicio, de colaboración, de ayudarse mutuamente, es lo que hace de este hombre un verdadero ejemplo para todos nosotros. Porque cuando decimos iglesia, es un sustantivo en singular, pero sabemos que representa un colectivo, que iglesia no es una sola persona, que iglesia somos muchas personas. Lo mismo sucede con ministerio. El ministerio, aunque decimos, por ejemplo, el ministerio de Christian Leaders Institute o el Instituto de Líderes Cristianos, decimos que es un solo ministerio, pero está entrelazado con muchos otros ministerios y muchos otros siervos que participamos en otros ministerios. Entonces, esta es la realidad que no la aprendimos nosotros por el aire, la aprendimos esta realidad al leer las Escrituras y al ver el ejemplo del apóstol Pablo, de otros apóstoles y de otros colaboradores, cómo ellos se ayudaban mutuamente y se apoyaban con el mismo propósito, repito, de dar a conocer el rescate que Dios nos dio en Jesucristo y de cómo Jesucristo nos sirvió para que nosotros pudiéramos conocer al Padre. Este es el propósito que todos tenemos. Entonces, pensemos en esa multitud de colaboradores. Yo les invito de manera informal a que ahí, cuando ustedes tengan un papelito y cada vez que lean en el Nuevo Testamento algún colaborador de Pablo, lo vayan poniendo en esa lista y vayan haciendo su propio compendio y decir, sí, son exactamente 81 colaboradores, son exactamente 94. Es decir, que tengan la cifra concreta y veamos lo hermoso que fue el ministerio cuando nos ayudamos unos a otros. Partiendo en esto, entonces, en este pensamiento de que si volvemos a nuestra gráfica aquí, que me gusta mucho ponerlo en gráfica, de la iglesia crece en número y entendimiento, porque es mi oración constante, pedirle a Dios que la iglesia crezca y madura constantemente para que espere el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En esta gráfica, entonces, nosotros podemos saber que hay muchas personas, no solo una, muchas. Y estamos en el siglo primero, estamos pensando en el siglo I, entonces dijimos que tomábamos a un personaje en particular, que es Pablo, que tuvo una responsabilidad especial, que fue recibir la revelación del significado de la vida y obra de Jesucristo. Tenemos a Pablo, pero Pablo también tuvo todo ese número grande de colaboradores y vamos a tomar uno en particular. Y tomamos este unito en particular para conocer la relación que había entre Pablo y uno de sus consiervos, de sus colaboradores, de sus amigos, de su hermano de la iglesia, de su consiervo en el ministerio. Vamos a estudiar esta relación entre Pablo y Tito. Vamos a comenzar viendo algunos pasajes que nos hablan de esta relación. Les pido por favor que abramos Gálatas 2 del 1 al 5. Rápidamente, vamos a leer varios pasajes, así que por favor tenga su Biblia a la mano. Vamos a leer rápidamente. Si hubiera alguien aquí en la audiencia que me quisiera ayudar, pero no tenemos ese micrófono, así es que vamos a usar la voz de su servidora. Leyendo las Escrituras, Palabra de Dios en Gálatas 2, del 1 al 5, dice, es Pablo escribiendo, después, pasados 14 días, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Y este pasaje, podíamos pasarnos otras 5 lecciones estudiándolos, porque es, si nos vemos aquí en la iglesia, era Pablo y Tito fueron a Jerusalén, y había gente que estaba criando, ¿qué? ¿Se acuerdan qué significa esto? Los conflictos hacia la fe. Y podíamos estudiar el conflicto, pero no lo vamos a hacer ahorita. Lo que vamos a hacer ahorita es nada más ubicar que Pablo y Tito tenían una relación de fe. Juntos fueron a Jerusalén, y Tito en particular, que no se nos olvide esto, es muy importante. Aquí por pulso del apóstol Pablo dice que Tito era gentil. ¿Qué quiere decir eso? Que Tito no era judío, que por lo tanto cuando Tito nació no practicaron la ceremonia de la circuncisión para señalar que Tito era pueblo de Israel. No, Tito era gentil, muy importante. Ahora vamos a leer otro pasaje, y que está en 2 Corintios. Retrocedemos porque tenemos aquí 2 Corintios antes de Gálatas, y específicamente en 2 Corintios capítulo 2. Voy a leer los pasajes y después vamos a explicarlos. ¿Estamos claros? Entonces, capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice Pablo: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Aquí está. Es decir, ahorita lo vemos. Vamos a avanzar a capítulo 7. Capítulo 7 de 2 Corintios, versos 6 y 7. Dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él, o sea Tito, había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto y vuestro llanto y vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Vamos a adelantar ahí, vamos a 2 Corintios 8, el versículo 6. Dice: de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, así acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Ahorita lo explicamos. 8, versículo 16 y 17. Dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a veros. Tito fue a verlos. Y enviamos juntamente con Tito al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y por último, versículo 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nosotros, hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Ya ven que Pablo le dice a dice de Tito que es su compañero y colaborador para con vosotros, que él sirve, Pablo sirve a los corintios, pero también Tito sirve y es compañero. Una última cita. Vamos a Segunda de Timoteo. Esa sí está más adelante. Segunda de Timoteo 4:10. Por favor, rapidito, abran ustedes también su Biblia. Dice 4:10. Porque Demas me ha desamparado, dice Pablo, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Es lo que Pablo le está contando a otro discípulo y compañero suyo, Timoteo. Entonces vamos a ver, vamos a aclarar qué es lo que está sucediendo con estas referencias que tenemos. En total son 13 referencias sobre Tito. 13. Algunas las encontramos en la misma epístola, carta a Tito, y otras las encontramos en Gálatas, en Corintios y en Timoteo, que fue las que vimos. Pero ¿qué está sucediendo? Quiero que hagamos un recuento de esta relación que tenemos aquí, porque es importantísima. Recordémonos que estamos estudiando iglesia y ministerio, que no vamos a estudiarlo de un libro, que vamos a estudiarlo de la relación de unas personas que las dos eran iglesia y las dos estaban haciendo ministerio. Estas dos personas, vamos a tomarlas aquí, se conocieron en algún, estamos otra vez aquí en el siglo primero. Se conocieron en algún año del siglo primero. Y la primera referencia que tenemos a ellos es en esa carta que Pablo le está escribiendo a los Gálatas. Esa lo está escribiendo a los Gálatas y les está diciendo que otro tiempo pasado Pablo fue con Tito a Jerusalén. Esa visita de Pablo y Tito a Jerusalén, registrada en Gálatas, está sucede en el año 49, año, en el año 49. No significa que Pablo escribió la epístola de los Gálatas en el año 49, significa que la visita, aquí está Pablo y aquí está Timoteo y están en Jerusalén. ¿Qué? En el año 49. ¿Sí? Podemos decir que tal vez Pablo y Timoteo se conocieron en el año 49 o se conocieron en el año 48, 45. Por ahí no estamos seguros. Se conocieron. Luego, en Segunda de Corintios tenemos otra referencia muy importante. En Segunda de Corintios, ¿sí? Tenemos que la epístola de Segunda de Corintios fue escrita en el año 57. Aquí se escribió Segunda de Corintios. Pablo escribió en este año. Fíjense, entonces, y dice en la misma epístola que Pablo le dijo a Timoteo, perdón, a Tito, le dijo Pablo, escribió su epístola, digamos, este es un rollo, ahí está, esta es la epístola, la escribió y le dijo a Tito, llévala a la gente en Corinto, llévala a la iglesia en Corinto, y la vas a leer. Entonces, tenemos la epístola de Corinto, pero no es esta, esta es la que les está llevando, pero les dice, en la misma epístola de Corintios, ahí está haciendo una referencia muy importante. Le dice, acuérdense que en la otra carta que yo les escribí, es decir, Primera de Corintios, que la escribí en el año 54, me fijo en mis notas para no equivocarme, también Tito la envió, fue el mensajero. Pablo escribió la carta de Primera de Corintios y Segunda de Corintios y el mismo mensajero fue Tito para Primera de Corintios y para Segunda de Corintios. Y lo que dice es que Pablo envió a Tito para que leyera y él esperó en... Dice que estaba esperando a Tito y Tito no llegaba, entonces se fue a otro lugar porque estaba esperándolo. Y luego en la carta de Segunda de Corintios dice que le dio mucho gusto cuando Tito llegó y le dijo, esa primera carta que yo envié, que enviaste, Pablo, los corintios la recibieron muy bien. Entonces Pablo dijo, uy, qué bueno. ¿Okay? Parece un poco rebuscado. Y yo sé que a veces yo revuelvo un poco más. Entonces vamos otra vez a repasar. Pablo escribe una carta y se la envía a los corintios. El mensajero es Tito. Pablo espera que Tito regrese con las noticias de cómo fue que recibieron la carta, porque Primera de Corintios, el contenido es un contenido bastante fuerte. Tito regresa y le dice, todo estuvo muy bien, y se alegran de que todo haya salido como esperaban, en armonía. Pasan los años y Pablo tiene que escribir una segunda carta a los corintios. Entonces, esa segunda carta, el mensajero también es Tito. Esto es muy importante, repito, porque imaginemos qué haríamos nosotros con una carta que nos dan. Nosotros nos dicen, esta es una carta, la llevas. Nosotros, sí, la llevo, se la voy a llevar al director y yo se la llevo. Yo no la escribí, entonces yo no la abro y la leo. Yo se la entrego. Pero en este caso, Tito lo que tenía que hacer, además de ser mensajero, entregarlo, él tenía que abrirlo y leerlo junto con los demás. Tenía que leer el contenido y tenía que cerrar la carta y esperar la retroalimentación de todos los que oyeron el contenido de la carta. Todo, Primero de Corintios, todo lo leyó juntos y Tito escuchó qué pensaban de lo que Pablo les decía. Esto sucedió en Primera de Corintios y sucedió en Segunda de Corintios. Parte del contenido de Segunda de Corintios, de la visita de Timoteo a Corinto, se refiere a que iban a levantar una ofrenda y que Tito era el comisionado para seguir siendo, digamos, el tesorero de esa ofrenda que estaban levantando. Y por eso les pide que confíen en Tito. Con esto terminamos nuestra sesión, porque hay mucho que pensar. Yo no sé ustedes, pero espero que les interese conocer esta realidad de una relación que Pablo y Tito tuvieron durante todo este tiempo. Fíjense el servicio, la confianza que Pablo le tenía a Tito para decir que le mandaba una carta a su iglesia amada en Corinto. Esa relación no terminó ahí, porque tenemos una fecha aún más importante, en el año 66. ¿Qué sucedió? Pues es la carta que Pablo le escribe a Tito, y es la carta que nosotros tenemos como uno de nuestros 66 libros bíblicos. Esa carta, que tiene unos cuantos versículos, es un libro para nosotros, es un libro bíblico. Pablo escribió a Tito en el año 66, entonces tenemos la realidad de que Pablo y Tito fueron amigos, compañeros, colaboradores, hermanos, consiervos, aún desde el año 49. Al 59 van 10 años. Al 66, aproximadamente 17 años de relación. 17 años de conocerse mutuamente. 17 años en los que Tito conocía a Pablo, no nada más de oídas o no nada más una vez que lo escuchó predicar. Tito conocía bien a Pablo. Tito conocía bien el ministerio de Pablo y sabía el amor de Pablo por la iglesia. Y Tito también fue siervo, tanto de Pablo como de la iglesia. Tito también tenía un ministerio. Esto Tito no lo hizo en ignorancia, porque cuando Tito llevó estas dos cartas, él tuvo que ser conocedor del contenido de las cartas. Él tuvo que ser, digamos, un maestro de la teología que Pablo estaba escribiendo, del mensaje que Pablo estaba escribiendo. Tenía que ser diestro con el conocimiento y el amor que Pablo estaba reflejando. Por lo tanto, quiero que consideremos muy importante esta relación de Pablo y Tito como la relación propia y personal que nosotros tenemos, tanto con siervos que tienen más responsabilidades que nosotros como con siervos que tienen menos responsabilidades que nosotros, o digamos siervos que tienen más autoridad o menos autoridad. Veamos esta relación, 17 años al menos, quizás muchos más años compartieron el ministerio. Con esto terminamos y la tarea sí es muy grande. La tarea, por favor, es lean primera y segunda de Corintios, completo. ¿Sí? Nada de un pedacito, tres versículos. Se sienta usted, mi amigo, mi amiga, mi compañero de estudio, con un vaso de agua, su Biblia, y la lee. Primera de Corintios, segunda de Corintios. Esta es la tarea. Por favor, hagamos el esfuerzo y no pasemos a la siguiente sesión ni lección si no hemos hecho la tarea. Se los encargo mucho, por favor, considerando a Tito y a Pablo en su relación de más de 17 años. Dios les bendiga.